Ana, Rubén, no sé si me escuchan ustedes.
Sí, escuchamos, Aaron. Buen día a ti y a todos los oyentes de Frecuencia Cero.
Bueno, a ver.
Ana, ¿todo bien?
Ana, ¿todo bien? ¿Cómo va?
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, estamos realmente impactados por todas las noticias que llegan, ya desde lo que fuera la asunción del propio Lula, que lo vivimos contigo, Ana, allí precisamente en Brasilia, y bueno, con todo lo que empieza a acontecer en torno a el seguimiento que se le está haciendo del juicio político a Dilma. Y hoy, bueno, nos hemos despertado con las definiciones del acuerdo político que se rompe, ¿no?, en el poder.
Sí, no. Primero es el hecho importante, Germán, de creo que se frisar, ¿no?, que hay lo que está en curso en Brasil es un nuevo tipo de golpe, ¿no?, con un refinamiento muy grande, pues es un golpe que está travestido de una legalidad, de una aparente institucionalidad, de una aparente legalidad. Esa legalidad es ejercida todos los días por una narrativa de los medios de comunicación. Podríamos decir que hay acá un golpe mediático judicial. Si en Venezuela, en 2002, como decía el famoso documental, la revolución no será televisionada, ¿no? Uh-huh. Podríamos tomar eso como una referencia para decir que acá sí, un gran medio de comunicación busca, en conjunto con el aparato judicial, con un cierto grupo de jueces, ¿no?, y la oposición, implementar un golpe, ¿no? El impeachment. O sea, hay mucha confusión, ¿no? Cuando si para nosotros acá es difícil, incluso nosotros entender lo que pasa, imaginamos los compañeros, los amigos de afuera, ¿no? Uh-huh. Primera cosa que tú decías, ¿no? Un juicio político. No hay en la legislación brasileña, no hay en la constitución brasileña ningún crimen que pueda juzgar, hacer un juicio político sobre una persona, sobre una autoridad. Uh-huh. El impeachment, que es la figura la figura jurídica que existe en la Constitución que puede sacar un presidente, es cuando el presidente comete crimen de responsabilidad. Uh-huh. El crimen de responsabilidad es la má gestión financiera, administrativa, es influenciar en decisiones judiciales, es un crimen de grande gravedad. Uh-huh. Ese crimen, ou estar involucrada em um processo de corrupção, algo assim. Nenhum de los hechos que se apresentam, não? Digamos que seriam possíveis utilizar, que se poderia falar de impeachment, Dilma não ha cometido. Então, por isso que dizemos que é um golpe, não? Porque por mais que a figura do impeachment exista na Constituição, os crimes que levariam a que ele pudesse ser utilizado, Dilma não ha cometido. O que ocorre em verdade é que um Congresso Nacional, um setor da direita que não se perdona por haver sofrido a quarta derrota consecutiva, uhum, trata de um modo ou de outro de chegar à presidência. Querem sacar de um modo ou de outro a presidenta Dilma e as forças progressistas. O que observamos com essa operação Lava Jato, uhum, não é o interesse de investigar a corrupção como tal. O que buscam é realizar una fuerza política. Buscan eliminar de la vida pública la principal lideranza popular del país. Mucha gente hace referencias a que esa operación Lava Jato se aparenta mucho con la operación Manos Limpias que ha sido producido en Italia en la década de 90. La operación Manos Limpias, que llevó un centenar de personas a la cárcel, ha destruido el sistema político italiano y ha producido figuras como Berlusconi. O sea, la corrupción no ha disminuido, amplió. Pero a nuestro modo de ver, la operación Lava Jato acá en Brasil parece mucho más con fenómenos que se produjeron en Alemania en meados de la entreguerra, donde el aparato judicial y político empezó a hacer persecuciones a fuerzas de izquierda. Fue un fenómeno similar y que ha ayudado a que el nazismo surgiera en Alemania, que la figura de Hitler surgiera en Alemania.
Rubén, a ver, entonces, te pregunto lo siguiente, porque entiendo el análisis por dónde va. Ahora, la pregunta es, ¿el proceso del Lava Jato condenó a 19 años de prisión a uno de los principales empresarios de Brasil? Es decir, no empieza con Dilma o con Lula. Acá por lo menos lo que nos llega a nosotros es que la justicia avanza con un empresario, cosa que se ve inconcebible y que empieza a mostrar que no es todo un armado, digamos, que hay algunos hechos concretos que no solo son persecución, sino que hay un negocio de corrupción importante atrás.
No, por supuesto, hay un negocio de corrupción muy concreto atrás, pero que no surge. El hecho que afirmamos es que ese proceso de corrupción y ese proceso de financiamiento ilegal de campañas no empieza con el gobierno de Lula. Eso tiene raíces anteriores. Y lo que los investigadores insisten es de mantener el foco único y exclusivamente en ese periodo. Y la condena del principal empresario del país, uno de los principales empresarios del país, ¿no? Marcelo Odebrecht, es un hijo de la élite brasileña, es el príncipe, ¿no? de las grandes constructoras brasileñas, pasa por lo siguiente, ¿no? Uno de los fundamentos de la operación Lava Jato son una figura que se institui en que el condenado o el posible condenado haga lo que se llama de delación premiada. O sea, yo voy a contarte algo.
Sí, aquí se está. Eso
va a bajar mi pena, ¿no?
Sí, aquí se está hablando mucho, aquí se está hablando mucho de esa figura, porque en la Argentina está atravesando un proceso de similares características, es decir, hay una corrupción que ha atravesado el último gobierno en la Argentina. Yo te escucho alguno de los planteos, la pregunta es, si solamente esto es un golpe forzado por el establishment brasileño, como algunos creen aquí en la Argentina, o los hechos han ocurrido, es decir, o la justicia está armando todo, son hechos que no existen, nunca hubo corrupción y todo esto está falsificado. Digo, para tratar de entender que los hechos existen, no solamente puede haber una defensa política de lo que fue la gestión de Lula o de Dilma, sino entramos en una discusión que aquí también se da en la Argentina, y es que los fines justifican los medios. Es decir, está bien que haya corrupción si en el medio esa corrupción ayuda a un grupo, pero en definitiva después no termina evolucionando el grupo si esa corrupción persiste.
Germán, está claro, muy claro en tu planteamiento, ¿no? Nosotros lo que argumentamos siempre es que es necesario punir los corruptos y los corruptores. Y por supuesto que ha ocurrido problemas en el gobierno de Lula, en el gobierno de Dilma, los gobiernos anteriores, ¿no?
Claro.
Pero que lo que nosotros cuestionamos es que no hay nada, Lula, tampoco Lula, o como Dilma, no existe acusaciones formales contra ellos.
Uh-huh. Estabas haciendo un recorrido antes que se cortara la comunicación, en el que nos explicabas la situación de la necesidad de hechos, efectivamente, para avanzar en el impeachment contra Dilma. Lo que pasa es que los hechos que llegan aquí, por ejemplo, tienen que ver con la salida de uno de los sectores que acompañaba al PT con Dilma en el gobierno, y que esto podría precipitar ese impeachment. ¿Cuál es la mirada del análisis político acerca de lo que ha sucedido en estas últimas horas?
El PMDB, no, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, es un partido que un gran partido, ¿no?, del centro, que involucra muchas fuerzas locales. Uh-huh. Y es un partido que nunca tuvo unidad completa. Uh-huh. ¿No? Por más que su vicepresidente, sea el vicepresidente del país, sea del PMDB, el PMDB nunca ha votado completamente con el gobierno. Entonces, la salida del PMDB del gobierno, por más que sea un hecho simbólico, uh-huh, no es un hecho que resulta en más o menos votos para la batalla principal ahora, ¿no? La batalla principal es la votación del tema del proceso de impeachment en el plenario de la Cámara de Diputados. Uh-huh. A nuestro modo de ver, el gobierno, con o sin el apoyo formal del PMDB, va a tener el mismo número de votos. Es importante, y es un hecho importante por lo siguiente también, ¿no? Bueno, si el PMDB no está, y las fuerzas que no apoyan el gobierno, que se retiren para que exista una nueva composición de fuerzas. Y si es para ser sensato y coherente, el vicepresidente debería renunciar. Uh-huh. Pues si ellos optan por salir del gobierno y tienen un vicepresidente, que renuncie, ¿no? Uh-huh. Pero lo que observamos es una sed muy grande de poder y hablamos de corrupción. Y mira vos, con un impeachment, el vicepresidente del país sería el señor Eduardo Cunha, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Eduardo Cunha es réu en un proceso de corrupción. Michel Temer tiene innumerables procesos de corrupción en sus espaldas. Entonces, el tema de la corrupción es utilizado para sacar el gobierno del presidente Dilma, en el sentido, y eso es importante, ¿no?, en un proceso donde no hay ninguna acusación formal contra ella o alguna evidencia en que ella estuvo involucrada, de la misma manera con que Lula, ¿no?, que van a adentrar fuerzas políticas que tienen ese involucramiento con corrupción, ¿no? El PMDB, desde la abertura democrática, siempre estuvo en el gobierno. Y las empresas, tú decías hace poco, ¿no? Bueno, fue detenido el presidente de la Odebrecht, una de las mayores constructoras brasileñas. La Odebrecht, desde antes de la abertura democrática, mantenía relaciones muy cercanas con el poder. Entonces, lo que ellos hicieron ahora no es algo nuevo por tal. Es algo que se mantenía desde hace mucho. Y nuestra crítica es, bueno, ¿por qué solamente la selectividad? ¿Por qué solamente averiguar hechos de corrupción en una fuerza política? ¿Por qué no averiguar del conjunto? ¿Por qué no averiguar los problemas que existen en el gobierno del estado de São Paulo, que es dirigido por el PSDB, el principal partido de la oposición, y que tiene innumerables problemas de corrupción, incluso involucrando compañías como la Odebrecht y otras, ¿no? Es contra la selectividad que nosotros cuestionamos el tema, ¿no? Y hacemos memoria que la bandera de la corrupción fue siempre utilizada por la derecha acá. Uh-huh. Y casual, en Brasil, ¿no? En 1954, en los sucesos que llevaron al suicidio de Vargas, y 1964, 10 años después, en los hechos que llevaron al golpe militar. Uh-huh. Y es evidente, Herman, eso es lo más interesante, ¿no? Que fue justamente en los gobiernos de Dilma y de Lula que la Policía Federal y la Justicia más condiciones han tenido de hacer investigaciones acerca de corrupción. Fue en esos dos gobiernos que la policía estuvo más aparelhada para hacer investigaciones, que la justicia ha ganado más autonomía para averiguar. Entonces, es un momento donde se más ha combatido la corrupción.
Rubens, te pregunto lo siguiente para cerrar y obviamente desde ya agradecer la amabilidad, porque esto es indispensable para poder entender no solo la realidad de Brasil, sino, como decíamos, las complejidades económicas que esto va a acarrear para la Argentina, que es un análisis que seguramente en otra oportunidad podemos tener, entendiendo la relación tan estrecha comercial que hay entre la Argentina y Brasil. Lo que uno percibe de lo que vos describís, de lo que ustedes describen, no es que Lula o Dilma o sus gobiernos o sus dirigentes sean inocentes, sino que hay otros más que son culpables. La pregunta es si eso exime al gobierno de Lula o de Dilma o a sus personas o al intento de cubrir a Lula amparándolo en su ministerio, si lo exime, si simplemente porque otros sean culpables también de hechos de corrupción los exime a ellos de serlo.
Herman, el hecho importante es que no hay nada. No hay, Lula no está siendo investigado, no hay ninguna acusación contra Lula. De igual manera, no hay ningún fundamento, y Dilma no está siendo investigada por corrupción. O sea, no hay nada contra esas dos personas. Y los dirigentes del PT o de otras fuerzas del PT que han tenido alguna cosa, algún problema, están detenidos.
Correcto.
O sea, están detenidos. No hay ningún involucramiento de sus principales lideranzas, de Lula y de Dilma, en eso, ¿no? No es que el hecho de que otras fuerzas políticas y la derecha tengan hecho, producido crímenes, que digamos, suavizaría la situación para el actual gobierno. No se trata de eso, ¿no? En esencia, lo que argumentamos, lo que tratamos de problematizar, es que para ser hecho un combate a corrupción de verdad, y que no se flexibilice las leyes, porque eso que estamos mirando acá, hay una cierta flexibilización de las leyes. Una persona, mismo que no haya pruebas, está siendo perseguida con una flexibilización de la legislación.
Correcto.
Se ha creado en torno de esa figura del juiz Moro un superhéroe, y él es un juiz que tiene sus límites, que empezó a ser un proceso importante, pero un proceso que se ha desvirtuado.
Correcto.
Lo que produjo la semana pasada en divulgar los audios de la presidenta, no se justifica.
Bien.
No tenía autorización para hacer eso.
Rubens, te pregunto.
Tiene que zelar por el orden.
Correcto.
No querer crear tensión en la sociedad.
Lo último que te pregunto es relacionado con esto que acabas de decir. ¿Cuál es la situación hoy en la sociedad de Brasil? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pulso de la sociedad brasileña que ustedes pueden medir?
Herman, se empieza acá, y eso es lo más preocupante, un fenómeno de instigamiento de la sociedad, ¿no? De polarización de la sociedad. La sociedad brasileña nunca fue una sociedad polarizada. Empiezan a surgir fenómenos de fascismo en nuestra sociedad y de estado de excepción y de un estado policial sobre el manto del combate a la corrupción de un discurso de moralidad se está produciendo hechos que nos llevan a un estado de excepción, a un estado que lembra un estado autoritario. Personas en las calles tienen sido agredidas por usar el color rojo. En la Pascua, el arzobispo de São Paulo, el cardeal de São Paulo, un tipo para nada progresista, ¿no? Fue agredido en su cara en la misa de Pascua porque la congregación católica brasileña, la CNBB, ha pronunciado en defensa de la legalidad. Y él fue acusado de ser comunista y de estar queriendo subverter la orden. O sea, esos fenómenos de radicalización y del surgimiento de fuerzas de la extrema derecha es lo que es preocupante. El combate a la corrupción debe ser hecho de forma imperdonable, pero debe ser hecho a partir de las bases legales. A partir del respeto a orden y a partir del respeto al derecho de defensa.
Correcto.
No es que por una acusación yo te diga que tú eres responsable de un crimen y a partir de eso tu vida se destruya. Si yo no presento prueba ninguna, ¿no? No hay. Acá, objetivamente, una persona que sí ha cometido crímenes, para tratar de, eso es el problema de la delación premiada, ¿no? Para tratar de se zafar, acusa a un otro.
Bien.
Acusa a un otro, la acusación se torna pública por la media y la prensa empieza a bater en la tecla y esa persona se transforma en culpable sin el derecho de defensa, sin nada, ¿no? Es contra la utilización, la justicia y el combate a la corrupción es algo muy importante para ser utilizado políticamente.
Bien.
Y eso que estamos mirando ahora acá, ¿no? Bien. Y un proceso de radicalización de la sociedad que no es normal.
Rubens, te mando...
En esas crisis profundas, como fue la crisis de entreguerras, ¿no? La crisis del capitalismo ha llevado a fenómenos como el fascismo. Ojalá las fuerzas democráticas en Brasil logren a paralizar esos fenómenos raros que ocurren por acá.
Rubens, te agradecemos mucho por el contacto, muy interesante, y seguramente vamos a volver a ponernos en contacto. Le mando un saludo grande a Ana, que me imagino que debe estar por ahí, cerca tuyo. Esta gentileza de sumarse al programa y de contarnos un poco de primera mano lo que está pasando en Brasilia, en el corazón político de la República Federativa de Brasil.
Germán, muchas gracias. Ahí es para nosotros muy importante, ¿no? Como decía, es un golpe mediático también lo que ocurre acá. Y informar, hacer con que se lleguen voces en la región de lo que pasa por acá, que no sean las voces del establishment, que no sean las voces de la gran media, es muy importante, ¿no? Pues hay que mirar con mucha atención lo que está pasando en Brasil. A partir del hecho concreto, hechos concretos y de una manera justa, se están cambiando las cosas y con riesgo de fascista, de crear un estado de excepción muy peligroso, no solo para Brasil, pero como para toda la región. Estamos acá movilizados en defensa de la democracia y contamos con las voces amigas para difundir un mensaje y una opinión distinta de lo que los grandes medios vienen hablando.
Rubens, un gusto y hasta cualquier momento.
Bueno, fuerte abrazo, Germán.
Y un saludo para Ana.
Saludos a todos.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme.